Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos y estoy muy feliz. Muy feliz por el dato de audiencia que hoy nos ha concedido el Estudio General de Medios a este programa. Amigos y profesionales de la radio, mucho más experimentados que yo, me han advertido de que el EGM hay que tomárselo con un sano escepticismo, tanto si te premia como si te castiga. ¿Pero qué quieres que te diga? Era la primera vez que me examinaba como comunicador en un EGM y ha salido premio. Y este premio me importa por una cosa, porque detrás del dato de audiencia estás tú. Está tu lealtad y tu confianza como oyente en este equipazo de Mediodía COPE que poco a poco me va enseñando a hacer radio. Gracias de corazón por escucharnos. 567.000 oyentes son muchos oyentes, pero no nos conformamos. Queremos llegar a más, con humildad, con trabajo, con buen humor y con un puntito de pegada que seguro, seguro que agradece este gobierno, que ya sabes que siempre vela por la verdad, la autocrítica y el pluralismo. El presidente de este gobierno acaba de asistir precisamente a un acto en memoria de las víctimas. Y me dirás, ¿en memoria de las víctimas de la Dana? No, eso fue ayer en la Catedral de Valencia. Y Pedro no asistió porque seguramente tiene miedo de salir abucheado por las familias de las víctimas a las que abandonó durante días para que el marrón se lo comiera a solas la Generalidad de Valencia. ¿Ha ido entonces a un acto en memoria de las víctimas de ETA? Tampoco, porque Bildu es su socio más fiel. Y total, ya nadie se acuerda de Miguel Ángel Blanco. Pedro ha ido hoy, acaba de terminar, a un acto en memoria de las víctimas del franquismo, que debe ser el único foro del que no teme salir abucheado. Aún así, y por si acaso se levanta el general, Pedro se ha rodeado de dos vicepresidentas y 8 ministros, 8. El acto ha tenido lugar en el Auditorio Nacional. Claro, tratándose de este templo de la música, yo esperaba que llevara la batuta el afamado director de orquesta don David Sánchez Pérez Castejón. David Azagra, de nombre artístico, pero quizá andaba demasiado ocupado con asuntillos judiciales. La pregunta es, ¿le sigue funcionando a Pedro Sánchez el francomodín? ¿A un presidente cercado por la corrupción y ahogado por sus socios? ¿Un presidente que no puede gobernar, que apenas se dedica a sobrevivir? Yo creo que no le funciona ya, que ni la izquierda se toma en serio estas poses ridículas de antifranquista en diferido. Como mucho le permite distraer a los tertulianos unas horas y desviar quizá por un día o una tarde la atención de Aldama y compañía. Pero recordemos que Pedro Sánchez llegó a decir en un acto público, creo que fue de homenaje a la escritora Almudena Grandes, que él estaba convencido de que pasaría la historia por haber movido de sitio el cadáver del dictador, lo dijo. O sea que Pedro es un hombre que piensa bastante en Franco. Lo que pasa es que quizá estamos interpretando mal esa obsesión. Quizá Pedro Sánchez no piensa en Franco con rencor, sino con envidia. Incluso con una secreta admiración de autócrata vocacional. Pedro ya tiene sindicatos verticales, desprecia al Parlamento, le gusta fomentar el culto al líder, pero desearía una mayor sumisión periodística. Por ejemplo, una ley de censura, como la que blindaba al dictador. Porque para Pedro, la prensa del movimiento nunca está suficientemente sincronizada. Oye, quizá está pensando en dejar Moncloa y mudarse al Pardo. O, quién sabe, quizá la verdadera razón de que sacara el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos era liberar la tumba para poder ocuparla él cuando muera en la cama dentro de muchos años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el ex número 2 de Nadia Calviño será el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de Carlos San Basilio. Como vicepresidenta se va a situar Paloma Marín, que llegará a la CNMV desde el Banco de España, donde hoy es directora general de Relaciones Institucionales. Y no perdemos de vista Siria y de lo que será de este país en el futuro. Naciones Unidas alerta de que se enfrentan al peligro de otra guerra si el nuevo gobierno no incluye a las minorías. Entre tanto, unos 50 cadáveres han sido encontrados en la prisión de Sennaya, cercana a Damasco y conocida por el uso continuado de la tortura que empleaba el régimen de Al-Assad, hoy derrocado. Precisamente el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha destacado que lo importante en Siria es que quien tome el relevo en este país intente crear un régimen más abierto y respetuoso posible, y lo respetuoso posible con todos. Responde así a la preocupación de la Iglesia Católica por cómo afectará el cambio político a la minoría cristiana reducida a unos 350.000 fieles por el éxodo resultante de 13 años de guerra. Por cierto, que el diccionario de la lengua española incluye nuevos términos. Entre ellos está dana, barista, spoiler, serum o teletrabajar. También se van a agregar otras formas complejas como centro de salud, unidad móvil o zona de confort. Después, a lo largo del mediodía, analizamos un poco más estas palabras. Y el trabajo de la Iglesia española tiene un impacto anual directo en la generación de 2.375 millones en el PIB, mientras en el ámbito social atiende a casi 4 millones de personas en 9.000 centros caritativos. Son algunas cifras de la memoria de la Iglesia en España, en el que la Conferencia Episcopal señala también el ahorro al Estado de 4.600 millones anuales en el ámbito de la educación.
Y en los deportes, Vinicius vuelve esta noche a la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es la sexta jornada de la competición. Esta noche Atalanta-Real Madrid. El equipo español está fuera de los puestos de clasificación directos y en la última plaza de los que tendrán que jugar la eliminatoria de repesca. Hoy se espera Bérgamo-Miguel Ángel Díaz, la vuelta de Vinicius.
Todo apunta que Vinicius, que se lesionó en Butarque, en el bíceps femoral, reaparecerá después de perderse 4 partidos. Ancelotti cuenta con 5 bajas. Lo normal es que Tchouaméni regrese al centro del campo y que Asensio recupere su puesto en la defensa. En el Atalanta hay bajas como Scamacca, Cuadrado, Scalzini y Sulemani. El equipo de Gasperini es líder en el calcio y va quinto en la Liga de Campeones. Va a pitar el partido el polaco Marciniak, con 1.500 aficionados en las gradas y con la presencia del presidente Florentino Pérez.
Este partido es a las 9, a las 7 menos cuarto, Girona-Liverpool, una de las últimas oportunidades del equipo de Mitchell para engancharse a la competición. En el Barcelona, que juega mañana en Dortmund, Araujo ha entrado en la lista de convocados. Contamos la jornada de la Champions en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cruz Deportiva Minera. Real Madrid.
Claro. Son los gritos de júbilo de los jugadores y de los aficionados del Club Deportiva Minera, cuando se enteraron ayer de que se van a enfrentar en Copa del Rey al Real Madrid en la tercera ronda.
Casi nada. Bueno, este equipo del Llano del Beal, es una pequeña localidad de Cartagena, juega actualmente en Segunda Federación y está viviendo, pues imagínatelo, como un auténtico sueño este encuentro que va a disputar la primera semana de enero. Bueno, un sueño no solo para sus jugadores, también para la afición. Fíjate, Jorge, de las 1.300 personas que viven en el pueblo, 512 son abonadas. Uy, al club.
Sí. Casi el 50%.
Exacto. Y uno de los pasatiempos preferidos en esta localidad, los días de fiesta, ¿no?, o los días que juega el equipo, los domingos, es acercarse a su estadio, el Ángel Cedrán, para ver al equipo, incluso a verlo entrenar, no solo cuando juega. Ellos van a verlo entrenar siempre.
Qué chulo. Maite Fernández es nuestra compañera de deportes de COPE Cartagena. Buenas tardes, Maite.
Muy buenas tardes, compañeros.
Hola, Maite, ¿qué tal?
Oye, lleva muy buenos años el Deportiva Minera, ¿no? 2 años muy buenos en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué este éxito? ¿Cuál es la causa en un club
pues
tan pequeño?
Te diría que hay varios nombres, porque la llegada aproximadamente en marzo de 2023 de José Blaya, el presidente, y la inyección económica que puso la directiva para que el equipo se salvara del descenso de categoría fue importantísimo. El otro nombre es Poppy, el técnico de la Minera, que es además policía local y yo creo que por eso los lleva más rectos que el palo de una escoba. Y por supuesto que trabajan de verdad, lo estamos viendo en los últimos días, trabajan como una familia. lo sienten así. Tiene jugadores mezcla de veteranísimos que llevan toda la vida jugando al fútbol y gente muy joven, y yo creo que eso, el sentimiento de familia, que también les une a un pueblo que estaba prácticamente en la mitad del pueblo, estaba ayer, compañeros, en ese sorteo en el Ángel Celdrán, en la cantina donde corrió la cerveza, y imaginaros las risas, porque además los hijos de Francis Ferrón, por ejemplo, ya llevaban la camiseta del Madrid debajo de la de la Minera, o sea que estaban preparadísimos para que les tocara el gordo.
Vamos, que les tocó eso, el gordo, la lotería. O sea que Popi les llevaba, vamos, con una disciplina tremenda, militar,
hombre,
podríamos
Pilar,
decir, ¿no?
Ayer decía, justo después de conocer el sorteo, que tenían que pensar en los entrenamientos, que van sextos en la liga, que empataban el pasado domingo contra el líder y que la liga, que enero llegará.
Que hay que ir partido a partido, ¿no? Como dice,
muy
por
cholo.
Ejemplo, Simeo, muy, muy cholo. Oye, y tú que les conoces mucho, que vas a verles jugar y a los entrenamientos, ¿realmente el pueblo se vuelca con el equipo? ¿Están siempre todos ahí?
Pues mira, de decirte que nos están obligando a seguirles, porque es verdad que como están en Segunda Federación no tienen la cuota, a lo mejor, de pantalla y de medios que se merecen, pero es verdad que bueno, pues ayer yo me sorprendía porque cuando llegábamos allí al estadio, bueno, pues estaba, ya te digo, pues habría como unas 500 personas, que de un pueblo de 1.300 habitantes es tremendo, y sí, estuvieron en el Cartagonova, jugaron el partido frente al Alavés, y no os podéis imaginar el recibimiento, pues a lo mejor eran solo 300 personas, pero con sus bengalas, con sus bombos, y parecía que eran 3.000 o 4.000.
Bueno, pues nada.
Y yo tengo mucho miedo porque...
¿Por qué? Tú Real como
Madrid,
madridista,
claro,
quieres decir.
En la Copa del Rey hemos pegado grandes fracasos como el Alcorconazo. A ver si vamos a hacer un minerazo.
Oye.
Pero la verdad es que no hay nada como el sonido de un vestuario cuando recibe la noticia del enfrentamiento en Copa con uno de los grandes.
Hombre, claro.
Eso es una fútbol
cosa verdaderamente brutal.
Los jugadores están animados, Maite. O sea, que ellos ven factible la posibilidad de aprovecharse de una pájara del Madrid.
Pues mira, te diría que sí, porque en unos ratitos lo piensan, pero es que hay mucho madridista confeso, entre otros el presidente. Yo creo que ahora mismo están pensando más en cómo se van a repartir las camisetas que evidentemente en lo que es el partido, porque todavía
bueno,
tienen partidos de liga
bueno,
por delante.
No
Eso
sé
sí,
yo.
Tenemos la ventaja de que en esta ronda todavía no hay VAR. Y oye, a lo mejor le sorprenden y un resultado cortito ahí, pegado a casi casi que se estime la prórroga, pero es verdad que es muy complicado, que estamos hablando de todo un Real Madrid, aunque lo que se hablaba ayer es, tienen partido de liga frente al Valencia, luego tienen la Supercopa en Arabia, con lo cual a lo mejor despistados los pillamos.
Pues oye, nunca se sabe, ¿eh? Estas cosas pueden
Madre
ocurrir,
mía.
Como dice Bustos. Sí.
Sería una crisis sin precedentes.
Les dolería, Jorge, les dolería mucho a ellos,
y la
es que
alegría,
son muy madridistas.
La alegría
sí, sí.
Que le
ofrecería
a toda esta gente.
Bueno, muchas gracias, Maite.
Gracias, Maite.
Lo contaremos en COPE. Bueno, uno de los artífices del renacer de este modesto club, del Club Deportivo Minera, es Antonio Martínez, que es el director deportivo y que podemos saludar a esta hora del mediodía. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, supongo que es un sueño hecho realidad, jugar contra el Madrid en Copa.
Pues así es. Es un sueño del que estamos un poquito aterrizando, poniendo las bases, corriendo mucho, reuniones y demás, pues para dar el servicio a la afición cuanto antes, claro, con este partido.
Porque os podíais enfrentar al Real Madrid, al Barcelona, al Atleti, al Mallorca, en fin, todos eran equipos importantes, pero ¿cuál preferíais de verdad? ¿Cuál era el gordo, el
no,
premio gordo?
Preferíamos al Real Madrid.
Claro.
Como preferencia nos decían. Lo que pasa es que es un sorteo, una bolita que había que coger y que no podíamos hacer nada ante eso. Pero sí que era Real Madrid, que nos tocara, pues la alegría inmensa, inmensa. No se puede explicar con palabras lo que sentimos en ese momento.
¿Cuántas entradas vais a vender, Antonio?
Pues vamos a vender todo el estadio. Yo creo que cabe unas 13.500 personas más o menos. Pues todas esas.
Hombre, de aquí a enero, a lo mejor os da tiempo a poner unas gradas supletorias y todo, digo, como idea, no sé.
Estamos viendo dónde caben, porque la verdad que la saturación que tenemos todo ahora mismo en el WhatsApp de peticiones de entradas, yo creo que sacamos las entradas ahora mismo y ya están todas vendidas.
Claro.
O sea, nada más que las que nos estamos viendo entre directiva, jugadores, los cercanos, amigos de nosotros que saben que son nuestros amigos. Afición, o sea que es un boom tremendo, y no, o sea, hasta que no te tocan no sabes lo que mueve Real Madrid realmente.
Pero más allá de la ilusión, que es incuestionable, hay que competir. ¿Y cómo vais a preparar el reto futbolístico? O sea, ¿qué jugadores os da más miedo? ¿Cómo vais a plantear un partido que seguramente es el más importante de la historia del club?
A ver, lo primero, deportivamente, con mucha ilusión, ¿vale? Sí que es verdad que el equipo está respondiendo muy bien deportivamente esta temporada, en el terreno de juego, ¿no? La temporada pasada también, pero los jugadores de este año están haciendo un buen fútbol, ¿vale? Guiados por el míster. Y el otro día contra el Alavés se vio, contra un equipo de primera división, se jugó de tú a tú, hubo momentos que, o muchos momentos que el balón fue nuestro y la creación de jugadas. Entonces, partiendo de ahí, vamos con mucha ilusión, sabiendo de que, bueno, nuestras posibilidades están. Pero, por favor, un poco hay que respetar máximo al Real Madrid, que tiene las máximas estrellas, que tiene a Vinicius, que tiene a Mbappé, a Rodrigo, a todos.
Sí, bueno,
y
claro,
es complicado
todos
planificar un partido solo atando a Vinicius, o solo atando a Mbappé, porque yeah, o Brahim, o el Guller, etcétera, pues son jugadores de máximo nivel, que cualquier jugada te pueden complicar el partido. Entonces, bueno, con mucha ilusión, pero con mucho respeto.
Pues nada.
Antonio, muchas gracias por atender a Vida Cope, y nada, que gane el mejor. O el
te
que
lo
más,
dice con la boca pequeña,
el que más,
ya sabes,
¿no?
Que es
el
muy...
que más ilusión le ponga, sí, y el que más en serio se tome la copa, que es una competición
eso también, mira,
maravillosa.
Eso también es
Antonio
verdad.
Martínez, director deportivo del Club Deportiva Minera de Cartagena. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Suerte, sí, sí. Venga.
Muchísimas gracias, de corazón, gracias.
Yo, si no te importa, voy a ir con ellos. En
bueno,
el partido.
En fin, te lo
¿tienes
perdono?
Algún problema?
Conexión Zamora-Cartagena, ¿no?
Sí, hombre, siempre el pequeño
siempre,
contra,
¿no?
David contra Goliat y esas cosas.
Es lo que
como...
tiene la copa, sí, provoca cruces emocionales.
Claro.
Salvo que haya acuerdo en caso de divorcio, los jueces ya no podrán imponer la casa nido. O lo que es lo mismo, que sean los hijos los que se queden en la que fue la vivienda familiar y los padres los que se alternen. Así lo acaba de establecer el Tribunal Supremo, poniendo fin a esta práctica de la custodia compartida.
Se hizo en realidad en beneficio de los hijos menores, para que no tuvieran que dejar la que siempre ha sido su casa, ni su barrio, ni cambiar de colegio, de amigos o de entorno. Laura Muñoz tiene ahora 20 años y ha vivido en uno de estos hogares nido.
Yo creo que mis padres tomaron la mejor decisión al cambiarse ellos de casa en vez de que me cambiase yo, porque así yo iba a notar los menos cambios posibles. Obviamente, pues cambios iba a haber. Y ya nos toca acostumbrarnos, pero no es lo mismo acostumbrarte con a lo mejor 12 años que tenerte que acostumbrar con 20 años, que ya pues es más normal.
Claro, ahora sus padres ya viven por separado, pero hace unos años decidieron que lo mejor para su hija era este sistema de casa nido.
Lo hicieron durante mis tres últimos años de instituto y no tenían tres casas, sino que ellos no tenían ninguna vivienda aparte alquilada, sino que cuando les tocaba a ellos irse, pues se iban a casa pues de sus familiares, para que supusiese el mínimo cambio para mí.
Bueno, en el caso de Laura, los padres estaban de acuerdo en que rotase en la vivienda familiar era lo más conveniente, rotarse ellos, ¿no? Y que la niña pues permaneciera siempre allí. Y así lo estableció el juez. Pero en otros casos no ha habido ese consenso y los tribunales lo han impuesto. Algo, Carmen Lavallén, que según señala el Supremo, pues resulta que no siempre es lo mejor para los hijos, Carmen.
Sí, aunque en algunos casos como el de Laura ha funcionado y que a priori pueda parecer lo mejor para los menores de edad que sean los padres y no los niños los que cambien de casa, el Supremo ha considerado que no se puede imponer, salvo en circunstancias excepcionales de custodia compartida sin acuerdo de los padres. ¿Por qué? Porque es imprescindible que concurra un alto nivel de entendimiento entre ellos para planificar la organización de ese hogar nido, y cuando pues no lo hay, no hay este nivel de entendimiento, pues acaba repercutiendo negativamente en los hijos. Pérez Soldevila es abogado.
Es un sistema que es una potencial fuente de conflictos, viene a decir, ¿no? Con una alta probabilidad de repercusión negativa en los hijos. El tribunal no lo puede atribuir unilateralmente, establecer de forma unilateral. ¿Por qué? Porque el Supremo dice que es un sistema que sí o sí precisa, demanda un intenso nivel de colaboración, de entendimiento, de comunicación de los progenitores.
Y es que, aunque minoritaria, la casa nido ha sido una decisión impuesta en muchos casos por los jueces sin ese acuerdo previo que ahora va a ser casi determinante.
Menos del 10% de casas nido. Pero bueno, se daban. La mayoría es que uno de los dos lo ha pedido y, a pesar de que la otra parte, él o ella, se han opuesto, el juzgado lo ha concedido.
A mí me parece muy puesta en razón esta sentencia del Supremo porque prioriza el interés superior del menor. Pero claro, esta decisión del Supremo no afecta a los niños que ahora mismo viven en casas nido, ni a sus padres, porque no tiene carácter retroactivo, claro. De querer modificar este sistema de vivienda, sería preciso alegar un cambio relevante en las circunstancias que llevaron a los tribunales a esa solución, ya sea de tipo económico, cambio laboral, cambio familiar o incluso ahora jurídico, después de esta decisión que para los expertos en mediación familiar como Trinidad Bernal es un cambio muy positivo.
Lo que hemos visto en el transcurso del tiempo es que tiene poca viabilidad. Es una fórmula que se puede utilizar para un periodo muy corto de tiempo, pero luego es muy poco viable. A medio plazo es fuente de conflicto, porque realmente la organización propia de la casa, el que uno llega y se la encuentra cambiada porque ha estado conviviendo el otro, eso también, y luego no hay tampoco una independencia de las dos personas que se separan y que la necesitan para su estabilidad también emocional.
Claro, es decir, que al compartir casa por turnos, Carmen, esto genera problemas, conflictos entre los padres, los progenitores.
Que repercuten en el menor.
Claro, que te encuentras la casa de una manera, que tú has hecho esto, que tú has hecho lo otro. Y esto al final
discuten sin contar con que hay que pagar tres viviendas, una por cada uno de los padres.
O
más
vivir en casa de los menores, lo que le toca a mucha gente, claro.
Claro.
Bueno, el caso es que consideran que hay mejores soluciones para que tanto los hijos como los padres se adapten a la nueva situación tras el divorcio.
Además de una separación pacífica, conviene liquidar la casa cuanto antes y tener la posibilidad de tener dos casas cercanas que faciliten la convivencia de los hijos con ambos padres, respetando su entorno de amigos.
Y es que si lo más importante es el bienestar de los hijos, la base, subraya Bernal, que lleva 35 años mediando en este tipo de casos, es la capacidad de los padres de llegar a consensos y valorar lo que más les conviene a esos hijos y luego ir todos a una, porque esto es lo que les va a dar un marco estable, el marco estable que necesitan los niños para su desarrollo.
Lo más perjudicial para los hijos es siempre el no acuerdo de ellos en todo, tanto en el tema de la vivienda como en el tema de las cantidades que se tienen que abonar, como en la forma de relacionarse con los hijos. Los hijos también tienen que adaptarse a una serie de circunstancias nuevas. Si los padres se adaptan bien y acompañan a los hijos en ese periodo de adaptación, los cambios serán afectados con muy poco efecto negativo a medio plazo.
A ver, nunca es algo fácil porque son muchos los cambios emocionales, materiales y de todo tipo que implica un divorcio. Pero está claro que el bienestar de los hijos debe ser siempre lo primero.
Eso desde luego. Yo los casos que conozco, desde luego, los que han funcionado han sido de casas, dos casas, pero cercanas, efectivamente.
Sí.
Pero claro, cada uno conoce.
Depende también de cómo se lleven los padres.
Si se llevan bien, cualquier sistema puede ser.
Claro. Eso es la base.
Pero no suele ser tampoco lo más común.
Pues es lo fundamental, desde luego.
Y divorcian.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, estamos acabando el año y ya sabemos cuáles son las palabras que más hemos buscado en Google. Mira, inundaciones, Dana, claro, lógico, mucho relacionado con la actualidad, Carolina Marín, Rafa Nadal, Ilia Tupuria también. Bueno, esto es lo que
Carles
hemos buscado.
Carles Puigdemont también.
Pedro Sánchez.
Errejón. Sí.
Pero lo que queremos saber es qué han buscado los oyentes de Mediodía Cope. Oye, porque a lo mejor difiere un poco, ¿no?, de lo habitual. Tú usas mucho Google. ¿Para qué lo usas? Pues a lo mejor lo usas para buscar recetas de cocina. Pues ya está.
Por ejemplo.
Perfecto. Me parece estupendo.
O para cotillear en la vida privada del famoso que te gusta o al que odias, por ejemplo.
También.
¿No?
Queremos que nos cuentes para qué buscas en Internet. ¿Por Google o por lo que sea? 618-83-15-83.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vamos allá!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Zaragoza. Zaragoza tendrá la planta de baterías para coche eléctrico más grande de España. El grupo automovilístico Stellantis y la compañía china CATL ha firmado un acuerdo para construir una planta de baterías de litio, hierro y fosfato en la planta de Figueruelas.
Sí, hablamos de una inversión de 4.100 millones de euros. Se prevé, además, que la producción comience en 2026. Estas baterías van a alimentar la producción de vehículos eléctricos de Stellantis en España y hablamos de marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo o Lancia. Enrique Pérez, Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Jorge, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, ¿y quién es este grupo chino que ha decidido invertir en la planta de Figueruelas?
Bueno, pues es un grupo chino que, según nos han informado, es el primer productor del mundo de baterías, para que os hagáis una idea, de baterías para vehículos eléctricos. En estos momentos, KTL cuenta con dos plantas operativas en Europa. Una está en Alemania, la otra está en Hungría, y a esa se sumaría pues esta fábrica española que se va a construir en Zaragoza. De la forma que se hace realidad ya un viejo sueño que Aragón lleva muchos años persiguiendo, que era conseguir esa planta de baterías eléctricas en la localidad de Figueruelas. Como decís, va a estar operativa a partir del año 2026 y llega en un momento muy oportuno, teniendo en cuenta la delicada situación que atraviesa la planta de Stellantis debido pues a la caída que se ha producido en la demanda de coches. Los ingresos se habían reducido en un 27% y la dirección de la planta pues había presentado un expediente de regulación temporal que afecta prácticamente a toda su plantilla, unos 4.200 empleados, durante 35 días.
Jolín. O sea que esto supone, digamos, un respaldo importante, ¿no?, para la factoría de Figueruelas.
Es un respaldo importante para, como te digo, esos 4.200 empleados y para un sector que ahora mismo recibe una inyección económica importante. Esta mañana decía el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que va a ser muy difícil calcular de momento el impacto que esta fábrica puede tener a nivel económico, a nivel de empleo, a nivel de creación de riqueza, pero que sin duda va a ser, hablaba esa mañana Jorge Azcón, de unos miles de millones de euros. O sea que el impacto que va a tener en el Producto Interior Bruto puede ser importante.
Desde luego es una magnífica noticia para Zaragoza, pero Enrique, el grupo Stellantis dice que este acuerdo parte de la estrategia para ofrecer vehículos eléctricos a un precio más accesible, que digamos es el caballo de batalla de estos coches, ¿no? Eso sí marcaría realmente la diferencia para aumentar la venta de coche eléctrico, ¿no?
Sí, porque además que estamos hablando de unas baterías de litio, que son las que se encarga de fabricar este grupo chino, que van a ser más duraderas y más asequibles para la industria, lo que permitirá también, Jorge, reducir el precio de los vehículos. Que, por cierto, hablando de vehículos eléctricos, hay que recordar que la imposición de aranceles a los coches eléctricos chinos por parte de Bruselas llevó a Pekín a paralizar pues sus proyectos industriales en Europa, y uno de ellos será esta fábrica que se va a crear en Zaragoza.
Bueno, pues nada.
Menos mal que acaba bien la cosa. Sí.
Que nos viene bien por todo, pues, en todos los sentidos, ¿no?
Es muy
de los
buena
que estamos
noticia,
hablando. Es buena
es
noticia,
buena
por supuesto, para los trabajadores de la planta de Figueruelas, para garantizar esos puestos de trabajo, para más trabajos, más puestos de trabajo que se van a generar en un futuro. Y oye, que si con todo esto encima se abaratan por fin.
Claro, si bajan el
los
precio,
coches
es
eléctricos,
la clave de que se generalice, oiga, y se popularice su compra.
Sí, porque es que si no, a este paso, a 30.000 euros.
Todo suma, y este es el futuro, chicos. O sea, que hay que seguir apostando por ello.
Pues nada, enhorabuena, ¿eh?, a los zaragozanos y ya digo, por aparte que nos toca a todos. Gracias, Enrique.
Gracias, Pilar.
Mira, coche eléctrico también debe ser de lo más buscado en Google, ¿no?
Pues
¿Qué has buscado, por cierto? Curiosidad que tengo yo. No, ¿qué has buscado tú últimamente en Google, así que recuerdes? Pues, ¿se puede decir?
Yo, pues no sé, es que tampoco llego a Google.
Bueno, Google
en Google sobre
sea.
Todo busco palabras. Palabras cuando estoy escribiendo...
¿Sí?
Para y sobre todo
sinónimos y
la
cosas.
Forma de escribirlas y la forma de la forma en que las recoge los medios de comunicación, sobre todo anglicismos o términos que no están todavía gramaticalizados en castellano. Pues eso es lo que más busco.
Los oyentes de este programa que buscan, queremos saberlo, ¿eh? Ya sabes, notas de voz al 618-83-15-83.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Junts y Podemos están tensando la cuerda con el gobierno. ¿Será estratégico? ¿Será en serio? Lo veremos. Puigdemont está exigiendo a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Y Pablo Iglesias está exigiendo que se restablezca el impuesto a las energéticas o, de lo contrario, que se vayan olvidando del apoyo de Podemos al paquete fiscal y a los presupuestos generales del Estado. Y el último movimiento por parte de Junts lo hemos visto en su unión al PP. Se ha unido al PP Junts para anular el impuesto del 7% de la producción eléctrica, que si sale adelante rebajaría, por cierto, la factura de los hogares y de las empresas. Sería un ahorro total de 1.000 millones de euros. Por cierto, que esta enmienda la ha apoyado también Vox, el PNV y Esquerra. Hoy Pilar Alegría, portavoz del gobierno, insiste en que ellos siguen negociando el apoyo de todos los socios a las cuentas públicas.
Y enero, febrero, como dirían en mi casa, ni para ti ni para mí. Nos quedamos en el primer trimestre y así vamos a lógicamente intentar aprobarlos pues cuando se dé ese consenso posible y, lógicamente, deseando que sea lo antes posible.
Y encaramos la recta final de este 2024 y a 20 días de despedir el año, no conviene olvidarnos de algunos movimientos que podemos y debemos hacer de cara a mejorar nuestro bolsillo en la próxima declaración de la renta, la que haremos allá por la primavera del 2025. Aportaciones a los planes de pensiones o la compra de coches eléctricos precisamente son un plus. También las obras que hagamos en casa, como nos ha contado a COPE el asesor fiscal Francisco Serantes.
Si se reduce el consumo energético de la vivienda en un 7%, vamos a tener derecho a un 20%. Si consiguiéramos reducir un 30% y que nos lo certificaran, el porcentaje de deducción se incrementaría al 40%. También existe una deducción del 60% para la mejora de la eficiencia energética de un edificio completo.
Y Siria sigue siendo estos días el foco de la actualidad internacional. Hay una gran incertidumbre acerca de cómo va a ser el futuro inmediato en este país clave para el equilibrio geopolítico de la zona de Oriente Próximo. De momento, los rebeldes que han derrocado el régimen de Al-Assad ya han anunciado que perseguirán a los criminales de guerra, empezando por el dictador. Y Naciones Unidas alerta de que el país se enfrenta a otro conflicto si el nuevo gobierno no hace una constitución inclusiva, si no incluye a las minorías, que hay muchas y en conflicto allí. A ellas, a estas minorías, se ha referido desde Toledo un ciudadano sirio que prefiere no dar su nombre y que llegó a nuestro país huyendo del horror hace ya 18 años, pero allí sigue su familia.
Porque quien dirige estas operaciones militares al final fue hasta antes ayer un grupo yihadista y, según las Naciones Unidas, declarado como un grupo terrorista hasta hoy. Entonces no sabemos sobre todo qué va a pasar con los cristianos. ¿Van a mantener esta doctrina? ¿Van a cambiarse? Nadie sabe, por eso hay un poco de prudencia y miedo.
Y la RAE ha presentado hoy las novedades que vamos a encontrar en el Diccionario de la Lengua Española. Más de 4.000, de las que 609 son nuevas incorporaciones y 1.300 modificaciones, ajustes o cambios en las definiciones. El Diccionario de la RAE cuenta con más de 93.000 palabras y 195.000 acepciones. Recoge las definiciones de las palabras de un idioma que hablamos, por cierto, más de 600 millones de personas en el mundo, Jorge.
Y de las palabras que han entrado en el diccionario, si hay una que estaba cantada, era DANA, que es un acrónimo. Uh-huh. El acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, DANA. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Con minúscula y todo junto hay que escribirla, ¿eh? Como un sustantivo más, y entra DANA en el diccionario.
Sí, por desgracia se ha ganado un lugar propio en nuestra lengua, como en el día lo hizo COVID. La RAE la tenía sobre la mesa desde hace 2 años y este, tras revisar la definición, ha decidido incorporarla. Santiago Muñoz Machado es el presidente de la institución.
Nos ha parecido que la definición que habíamos utilizado era un poco defectuosa en cuanto que repetía una palabra. Al definir, repetía, y eso era incorrecto desde el punto de vista de la redacción. Y la hemos incorporado ya depurada. No ha sido en este caso la urgencia lo que ha determinado que la pongamos, aunque DANA, naturalmente, es una palabra que, por su importancia social y por su uso, tiene que estar en el diccionario, ¿no?
Se le unen palabras como aerotermia, desarrollador, micelar, sobrepastoreo, teletrabajo y otras muy ligadas al mundo en el que vivimos.
Has dicho, por ejemplo, espera un momento, micelar, que digo yo, micelar, ¿sabemos lo que es micelar?
Agua micelar,
claro,
¿no?
Pero, claro, yo sé lo que es agua micelar, que es para desmaquillarte y tal,
correcto,
con un producto muy suave, pero no sé, digo, micelar es un concepto que hace referencia al mecanismo por el cual el producto que contiene micelas cumple con una función limpiadora. ¿Qué te parece? Es que de verdad. Bueno, como decimos, DANA es una de esas más de 4.000 modificaciones. Y cierto es que la RAE siempre nos sorprende. A ver, Sefi, ¿hay alguna palabra, alguna acepción que llame la atención de las nuevas?
Pues mira, a mí me ha hecho muchísima gracia, más que una palabra, una adición de forma completa que entra con definición propia. Elena Zamora es académica.
Chiringuito financiero, que designa una entidad de finanzas al margen de controles y garantías legales. En el artículo chiringuito, fuera del ámbito técnico, se incluye además un sentido bien extendido con el que se alude de manera coloquial o despectiva a cualquier negocio o actividad comercial.
Y otras de nuestra vida cotidiana también, como centro de salud, atención primaria o colgarse medallas. Se recoge también la acepción de persona grande para la palabra gorila, la de suicidio en autolítico, la de cable largo, que permite la conexión de un aparato a la toma de corriente para alargador, temporada para referirnos a todos los capítulos de una serie,
anda,
o chorreo, como la bronca que nos cae de vez en cuando.
Que no estaba en el diccionario.
Luego dicen que la RAE no está al cabo de la
hombre,
calle, de lo que pasa y de lo que se habla.
Hombre, tarda un añito, pero bueno, lo va.
O más, pero bueno,
y
ahí
se
está.
Introduce también, fijaos, una acepción bien conocida de la palabra cayuco.
La segunda acepción de cayuco es la embarcación de pesca propia de los caladeros de la costa noroccidental de África, usada frecuentemente para transportar inmigrantes irregulares. Es curioso que una palabra que habla inmigrantes que no vienen de África, sin embargo, la palabra cayuco viene de América.
Exactamente, es una de las que han entrado procedentes de América en el diccionario, junto a capoeira, por ejemplo, nos contaba la académica Dolores Corbella.
Claro, han entrado muchos extranjerismos también, pero esto forma parte de la dinámica del lenguaje, ¿no?
Exactamente, unos cuantos. Mira, spoiler, driver o drive, que yo ya no sé cómo leerlo, pues se escribe así, drive. Drive, bueno, ya te digo, o sea, se escribe drive.
Vale, pues
snorkel, drive, fitness, frappé, groupie, pero nos dice el director de la RAE que a la institución no le asusta porque el español es un idioma dinámico.
Pero cuando esas palabras se asientan en el idioma, nos da igual, nos parece muy bien. Son palabras muy bienvenidas si los hablantes las utilizan. Solamente hay que verificar que realmente las utilizan y las utilizan con esa apariencia cruda, no castellanizada.
Y tengo un detallito,
¿sí?,
para el filólogo clásico que tenemos aquí sentado.
A ver.
¿Sabes lo que significa engrama?
¿Engrama?
Sí.
Pues no.
Pues mira, es un término psicológico, entra también como palabra en el diccionario nueva y es la huella de una experiencia que queda grabada en la memoria.
Qué bonito, claro, de raíz griega, supongo.
¿Y tenías, exacto, una para mí especial?
Pues no.
¿Trufa?
Ay, me lo he dicho antes.
Es tiempo, además.
La acepción de trufa como naricilla de un perro.
¿No?
Esto nos...
La trufa es la nariz del perro también,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entra,
sí,
también. ¿Qué te
que
parece?
Que nos toca mucho el corazón.
No hay nada más democrático que la lengua.
Exactamente.
Gracias, Efi.
Gracias.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde vamos a hablar de la regulación que tienen en nuestro país los niños que nacen a través de un vientre de alquiler. Como bien sabes, esta práctica está prohibida en España y es que hemos conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado reconocer una sentencia extranjera de paternidad sobre dos niños que han nacido en Texas, Estados Unidos, precisamente mediante gestación subrogada, lo que impide inscribirlos en España.
El órgano más importante de nuestro Poder Judicial recordaba así que esta práctica atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño al ser privados de la dignidad propia del ser humano. Establece, por tanto, la doctrina de que el alquiler de vientres en España es ilegal y que las mujeres expuestas a esta práctica se someten a agresivos tratamientos hormonales. Y en este momento nos preguntamos, ¿en qué lugar queda claro la regulación de los niños que ya están naciendo, que nacen en el extranjero a través de un vientre de alquiler y que vienen luego a España? Elena Postigo, a quien tengo ya sentada en este estudio, es directora académica de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jerome Lejeune. Elena, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con
buenas
vosotros.
Buenas tardes.
Elena, por un lado el Supremo apunta que se vulneran derechos de la mujer gestante, pero hay otra cuestión ética de fondo que es la inscripción de estos niños, no se van a quedar en la frontera. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves de la sentencia?
Bien, lo que ha declarado el Tribunal Supremo es que cualquier sentencia extranjera sobre un niño gestado por útero de alquiler en el extranjero no es válido en España, ¿eh? Lo que quiere decir que vulnera derechos fundamentales de las personas implicadas, en particular de la madre, de la mujer gestante y del niño. ¿Y por qué? Porque es contrario a nuestro orden público, a nuestro derecho, es contrario a la ley 14/2006 de técnicas de reproducción humana asistida, donde se considera nulo de pleno derecho el contrato de gestación por subrogación, pero sobre todo porque vulnera derechos fundamentales. ¿De quién? De la mujer. Porque vulnera su derecho a la integridad física, moral, al ser considerada también objeto de contrato, de posible explotación, de intercambio económico, pero sobre todo del menor. Considera que se vulneran derechos fundamentales del menor. Por ejemplo, su derecho a su integridad física, a su identidad, a su intimidad, a su privacidad, a conocer sus orígenes biológicos. Es decir, aduce la serie de razones que vulneran derechos constitucionales y derechos humanos por las que los considera contrario. Sí, perdón.
No, quería preguntarte, Elena, claro, el bebé no tiene la culpa, el bebé ha nacido, ya está, es un bebé y no ha nacido, y ha nacido a través de este procedimiento de la gestación subrogada. Si no se pueden inscribir los niños en España, hay un problema. No sé cuál es la fórmula jurídica para poder inscribirlos y que vivan con sus padres en España.
El Tribunal Supremo permitió con una sentencia anterior de septiembre, porque efectivamente se planteaba este problema y no se podía dejar al niño desprotegido, ¿no? Permitió una alteración de la inscripción en el registro civil de los niños, es decir, se permite inscribirlo no como nacido en el extranjero, sino como nacido en España, en el domicilio de los llamados comitentes, ¿no? Entonces, esto permite también proteger su identidad, su intimidad, su nacionalidad, la posibilidad de tener asistencia salud, etcétera, ¿no? Es decir, sí que se permite. Es una especie de cambalache, porque en el fondo, por ley no se podría, pero
hay un vacío ahí, claro.
Bueno, pero han hecho un cambio para que el niño no quede desprotegido.
Lógico. Elena, me gustaría ahora que escucháramos con atención este testimonio.
Pues sufrí problemas de abandono toda mi vida. También sufrí problemas de identidad, ¿no? Así que sí, me acerqué a las drogas, al alcohol, sufro enfermedad bipolar, tiendo a la depresión, todo tipo de cosas que están relacionadas con mi nacimiento. Porque lo que pasa, me refiero a que tengo todo un equipo médico detrás de mí que me está ayudando a mejorar. Y estoy agradecida por ello una vez más. Así que todos sabemos que está ligado a mi nacimiento.
Es Olivia Morel, nació por gestación subrogada, es una feroz activista ahora contra esta práctica. La escuchábamos en una entrevista que tuvo con nuestro compañero Fernando de Aro, todos los problemas que surgieron, ¿no?, cuando conoció la forma en que ella realmente había nacido. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no?, y consecuencias a largo plazo, tanto para las mujeres como para los niños, si se normaliza o legaliza o se llega a legalizar los vientres de alquiler?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta práctica es considerada ilegal, sobre todo porque vulnera una serie de elementos de orden ético que a su vez son cuestiones de razón médica, de razón de salud integral física, psíquica, de gestante y del niño. Entonces, para conocer cuáles son los posibles riesgos para la salud y la integridad física, emocional de ese bebé, hay que decir, lo primero, siendo honestos, que no hay estudios epidemiológicos que demuestren cuáles son los efectos ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. ¿Por qué? Porque todavía no hay muchos casos, porque no se han hecho estudios, porque se desconoce quiénes son, por proteger su intimidad. Los casos que estamos conociendo son personas como Olivia Maurel, que están denunciando lo que lo han padecido en sus propias carnes, y que todo apunta a que seguramente el vínculo que se ha forjado entre la mujer embarazada y el niño, que es un vínculo que llamamos vínculo de apego en términos médicos, que es de carácter bioquímico, psicológico, emotivo, emocional, claramente si este vínculo se rompe de forma exabrupto, claramente eso puede tener una incidencia en la salud de esas personas. Por esa razón, algunos luchamos contra esta práctica, porque desconocemos los efectos que puede tener y que pueden ser duros y difíciles, como el caso de Olivia Maurel, ¿no?
Pues Elena Postigo, directora académica de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jerome Lejeune y directora de Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y a esta hora es momento también de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Hace unos días me comentaba un amigo las fatigas y zozobras que suponía para él afrontar un cambio de trabajo. Atravesar las circunstancias de la vida siempre implica una apuesta y por lo tanto un riesgo. Vivimos en la carne, en el tiempo y en el espacio, y eso implica miedos, dudas, cálculos, soluciones aproximadas. Todo eso es parte imprescindible de la vida. Impresiona pensar que eso es lo que asumió el Verbo de Dios cuando decidió hacerse carne. Y lo hizo precisamente para que nosotros, pobres hombres y mujeres, podamos atravesar toda esa fatiga, esa incertidumbre y esos miedos con una inteligencia y una libertad sostenidas por Él a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Para ayudarnos a vivir en la carne, para atravesar la carne de las circunstancias, Él se ha hecho carne y nos ha brindado una compañía carnal, el hogar de la Iglesia. ¿No es asombroso? ¿No nos deja atónitos? Pues esto es lo que deberíamos contemplar en el Adviento. Nos pesa el tiempo, nos inquieta el futuro incierto y lo afrontamos con el límite de nuestra propia psicología y con el bagaje complejo de nuestra historia personal. Tiene que ser así. No podemos saltarnos eso como si fuésemos seres angélicos u hologramas, como se diría hoy. En una hermosa homilía, Joseph Ratzinger decía que no nos corresponde aclarar cómo terminará la historia, porque desde la pequeña y parcial perspectiva de nuestra vida no podemos ver y comprender todo. No se trata de lucubrar, sino de vivir. Pero no a base de nuestras propias y limitadas fuerzas. Uno llega a vivir el tiempo con angustia, casi como una tortura, si pierde la conciencia de que no está solo, de que otro con mayúsculas va con él. Qué distinto es vivir lo que venga en su presencia. Jesús también afrontó el tiempo. ¿Y de qué manera? Peguémonos a Él, a través de la compañía de la Iglesia, que no nos va a resolver los problemas, pero nos dará, como decía el apóstol Pablo, un espíritu de libertad, valentía y buen juicio. Adviento. Dios ha querido vivir en la carne, para que ya nunca estemos solos.
Con los oyentes hablamos hoy de búsquedas en Google. ¿Querías decir algo, Jorge?
Yo es que busco dos cosas en Google sistemáticamente en los últimos tiempos, que es central de garantías y lateral derecho, porque sí, creo que es justo lo que necesita el Real Madrid para superar sus tribulaciones presentes.
Bueno, pues nada, seguimos preguntando también a los oyentes. ¿Qué buscan ellos en Google? 618-83-15-83.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas.
El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel. Viájate la vida.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya conocemos el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol que mañana enfrenta al Atlético de Madrid y al Slovan Bratislava de Eslovaquia en el Estadio Metropolitano. Son en total 1.100 efectivos entre policía y emergencias que se van a encargar de vigilar las zonas cercanas al estadio para prevenir incidentes. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, se prevé la asistencia de 1.100 aficionados eslovacos con entrada. El estadio va a estar lleno, más de 70.000 personas, con lo que se recomienda a los asistentes que acudan con antelación al estadio para pasar todos los controles de seguridad. El partido de Champions, te recuerdo, comienza a las 7:15.
Tempranito. Bueno, un dispositivo que se une al que estos días está presente en las calles del centro de Madrid por las fiestas de Navidad.
Eso es, un dispositivo de seguridad y de emergencias que va a estar activo hasta el próximo 5 de enero y que en estos primeros días se está desarrollando con normalidad y ausencia de incidentes graves, pese a la gran afluencia de personas registrada en la ciudad, sobre todo en estos días del puente. Hasta el momento no ha sido necesario activar la restricción temporal de accesos a la zona más céntrica de la capital, el llamado nivel negro. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Se han reducido las atenciones en un 11%, han sido 99, con algunos traslados, todas ellas cuestiones leves, torceduras, caídas, algún mareo, pero ya digo, nada de gravedad, y por lo tanto pues seguimos con toda intensidad, desde luego, para que esta campaña de Navidad, hasta que finalice con la cabalgata de Reyes, se siga desarrollando con plena normalidad, como lo está haciendo hasta ahora.
Bueno, pues sí, ojalá siga con esa normalidad. Vamos a saber a esta hora si también están tranquilas las carreteras madrileñas. Vamos al tráfico. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de 2 alcances en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de entrada por lado, ya en el entorno de Coslada, que complica la circulación y está provocando tráfico lento de hasta 2 kilómetros. Y ya otro de salida por la 6 en el entorno de Majadahonda, que también provoca complicaciones y genera más de 5 kilómetros de retención. Por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías. Al margen de ello, situación tranquila, aunque eso sí, ya comienza a notarse el tráfico en aumento en la M40 en el tramo ya de Coslada en sentido A2 y también complicada en estos momentos la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la 6.
Y enseguida te cuento cómo solucionar el problema de las humedades en casas y edificios.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La sanidad de los funcionarios y sus familias está en peligro. CESIF no va a permitir que jueguen con nuestra salud. Únete a la gran concentración convocada por CESIF en Madrid el 14 de diciembre a las 12:30 frente a la Dirección General de MUFACE. Contacta con CESIF en tu provincia para acudir a Madrid. Alcemos la voz. CESIF, todo por todos.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo El Yillo, del 11 al 14 de diciembre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Melchor, ¿siguiente parada?
¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la llegada del invierno, pues claro, llega el frío, la lluvia, en algunos casos la nieve, unas condiciones climatológicas adversas que afectan y mucho a los edificios, Mónica.
Sí, Pilar, y que también afecta pues gravemente a nuestra salud, especialmente a aquellas personas con problemas respiratorios. Y en estos casos, bueno, pues es bueno acudir a profesionales como Murprotec, la empresa líder en el tratamiento de humedades.
Ángel Cano es director de Murprotec en Madrid Este. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuando empieza el frío, ¿con qué problemas de humedades nos podemos encontrar en nuestras viviendas locales u oficinas?
Bueno, pues lo cierto es que ha llegado el frío, un poquito más tarde de lo esperado que otros años, pero ya está aquí. Y evidentemente las casas pues necesitan estar calefactadas. Tenemos que tener casas del siglo XXI. Siempre decimos que las casas están muy protegidas, deben ser bien mantenidas, pero si no hacemos este mantenimiento podemos tener problemas. Y si tenemos problemas de humedades, pues pensamos que la casa vale, que cada vez crece y vale más ese valor, pero desde luego siempre va a haber otra mejor mantenida que no tenga estos problemas de humedades y que bueno, pues va a tener esa verdadera valoración mayor que la nuestra, que se puede depreciar por humedades. Y ahora pues estamos teniendo en cuenta que esta calefacción va a crear una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, uh-huh, que puede provocar que se concentre dentro de la humedad esos dichosos mohos, ese exceso de humedad ambiental que al final se va a ver en las ventanas, que se lloran, que se ven como gotitas gordas, y eso es visible, eso es malo estéticamente, pero como bien decíais, puede causar un problema para la salud.
Claro, porque seguro que más de uno de nuestros oyentes está pensando y le suenan todas estas consecuencias que nos estás hablando, que nos estás comentando, pero seguramente ninguno de nosotros somos conscientes del verdadero peligro que esconde la condensación, ¿verdad?
Claro, el tener una casa con un umbral de humedad superior al 60% significa que va a haber agua, mayor cantidad de agua como para alimentar esos microorganismos, un ambiente para que los ácaros se multipliquen de una manera desmesurada, que estos pequeños puntitos negros vayan creciendo, aleaciones de moho, del moho o del hongo aspergillus, que se va a multiplicar por esporas y al final nuestro sistema respiratorio la va a filtrar, la va a absorber y va a crear esas posibles alergias, problemas respiratorios, va a crear problemas también en la piel, va a crear problemas en nuestras articulaciones que se pueden inflamar por ese exceso de humedad. Y hay una serie de muchas veces de consecuencias que no las vemos como que su origen fuese de la humedad y al final provienen de ahí y afecta también sobre todo a las personas un poco inmunodeprimidas.
Pues entonces, Ángel, ¿cuáles serían esas medidas necesarias para acabar con la condensación?
Bueno, cuando tengan algún síntoma como manchas de pintura, agua dentro de en un rodapié, en un rinconcito, que se abomba el suelo si debajo hay un soportal, por ejemplo, bueno, lo primero que deben es buscar el origen, que hablen con profesionales, con un técnico de Murprotec para que evalúe in situ, de forma gratuita y sin compromiso, cuál es el origen, cuáles son las consecuencias, qué está sucediendo, si es un exceso de aislamiento que tiene la vivienda, si es un origen de por los metros cúbicos o por la cantidad de enseres que podemos tener dentro. Es decir, tener información completa con un informe de un peritaje que pueda conocer cuál es el problema y si hay una solución que siempre sea garantizada, que siempre haya detrás un estudio pormenorizado y específico de cómo solucionarlo de forma garantizada y de forma definitiva. Y lo que ofrecemos desde Murprotec, que llamen al teléfono 930 1130, que dejen los datos para que este técnico puedan ponerse en contacto, crear una cita, ver y valorar ambos si cuál es el mejor momento de hacer esa diagnosis, esa evaluación, ese dictamen.
Pues hay que acudir a profesionales, los profesionales de Murprotec. Gracias, Ángel Cano. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
Oye, y si te apetece vivir esta Navidad de una manera diferente, te puedes acercar estos días por el Centro Comercial La Vaguada, que siempre es muy buena opción para ir eligiendo los regalos, Mónica.
Claro, y se pueden hacer muchas más cosas. Y es que hay, por ejemplo, hasta el 5 de enero se puede disfrutar también de manera gratuita de la magia del Lego. Más de 300.000 ladrillos e impresionantes esculturas repartidas en dos espacios tematizados de este centro de más de 300 metros cuadrados. Impresionante, Pilar. Bueno, pues eso, para que puedan jugar los más pequeños de la casa, pero también los padres, claro, y dar rienda suelta a su imaginación.
Anda, que no me gustaba a mí el Lego.
Y a mí también.
Por cierto, que te hemos hablado de que está todo preparado para el partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el Slovan Bratislava en el Metropolitano, pero hoy juega el Madrid.
Hoy juega el Madrid, claro que sí, es a partir de las 9 de la noche, pero lo podemos seguir desde las 6:30 en tiempo de juego. Tienen que ganar, sí o sí.
Ante la Atalanta.
Eso es.
Veremos qué pasa.